Deportes.
COPE Aragón.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Mario Gazulla, el de Albalate del Arzobispo. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva, a esta hora en la que tenemos 9 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Aquí estamos en directo en este día festivo, con el comienzo de una semana en la que el Real Zaragoza tiene que preparar el choque del sábado en Eibar. Será otro partido fuera de casa y evidentemente, pues con la buena sensación de la mejoría del equipo, que mereció ganar por oportunidades, pero lo que había venido siendo el fuerte del equipo aragonés, que era la capacidad realizadora, pues eso es lo que falló precisamente en La Coruña, porque además dirán ustedes tener 20 ocasiones y no marcar hasta el minuto 92. Bueno, pues por lo menos Francho Serrano, con ese gol en el tiempo de prolongación, en ese minuto 92, logró salvar un punto para el Real Zaragoza el sábado en Riazor, ante un Deportivo de La Coruña que se había adelantado por mediación de Mario Soriano a los 6 minutos de partido en un incomprensible fallo defensivo colectivo del equipo aragonés, que tenía un córner a favor, y fíjense cómo acabó la jugada con esa contra. El empate final, con protagonismo claro de la cantera, digo protagonismo claro de la cantera porque fíjense, jugada de Pau Sanz y remate de Francho Serrano, en un encuentro en el que el mejor desde el inicio estaba siendo, como siempre, Marcos Luna. Bueno, pues ese empate final fue el justo premio para un Real Zaragoza que efectivamente se fue sobreponiendo progresivamente a ese comienzo desastroso. Y en la segunda mitad, el conjunto de Víctor Fernández efectivamente fue superior, dominó y tuvo numerosísimas ocasiones para marcar, pero su falta de acierto rematador y las paradas del meta brasileño Elton Leites lo evitaron hasta que llegó en la prolongación, en el descuento, ese gol de Francho Serrano. Bueno, pues el Real Zaragoza, que ahora ha sumado un punto que sabe a poco porque hubo ocasiones para ganar, pero que también es importante porque se pudo haber perdido, pero un punto que en cualquier caso no frena la caída en la tabla clasificatoria. El Zaragoza empezó la liga como el primer líder al ganar 0-4 en Cádiz y después ha ido descendiendo puestos progresivamente, hasta caer a la décima plaza que ocupa en estos momentos. Por lo tanto, bueno, pues ahora mismo empatado a puntos, empatado a 26 puntos con el Huesca, que es noveno, Zaragoza décimo y undécimo el Castellón, los tres con 26 puntos. Hoy el sorteo de la Copa del Rey. Al Barbastro le ha vuelto a tocar el Barcelona. Tanto dirigir los sorteos para que al final te toque el mismo equipo que el año pasado. Bueno, de todas formas es una buena noticia, aunque hubiera preferido al Real Madrid para variar. Bueno, el Madrid tendrá que ir al equipo de la Minera de Murcia, ¿no? Pero el Barbastro se enfrentará otra vez al Barça, que no está nada mal. Lo que pasa es que, claro, por variar, pues hubiera preferido el Real Madrid. Y al Huesca le ha tocado el Betis, que no está mal. El Betis es de los equipos que lleva gente y aportará aficionados al conjunto ostense, al partido del Alcoraz. Triunfos importantes tanto del Casademont masculino en Andorra, primera victoria fuera de casa, como el femenino ante el Valencia Basket. Todo esto a la espera de los enfrentamientos internacionales de esta semana. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Zaragoza. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Un jamón ibérico guijuelo al Jomar. Jamón de Oteruel Gran Premier, aire sano. Queso puro de oveja añejo El Pastor de Esla.
Esta Navidad, la mega cesta de COPE puede ser tuya. Envíanos un audio de WhatsApp al 639-7641-58 con tu nombre y tu felicitación navideña, acordándote de quien más quieres. Recuerda, audio de WhatsApp al 639-7641-58. Más de 1.000 euros en productos gourmet te esperan en la mega cesta de COPE y Grupo El Portal.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15:30. Aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues como es habitual los lunes, aunque sea festivo, un festivo pues de estos extraños, ¿no? Es festivo pues porque el 8, el día de la Purísima, ha caído en domingo y en consecuencia pues se compensa con la festividad de hoy. Y de todas formas aquí estamos y aquí está nuestro equipo de comentaristas para analizar lo que fue el empate del Real Zaragoza el sábado en Riazor. Ese Deportivo de La Coruña 1, Real Zaragoza 1. Y gracias, porque pudo ser peor, porque en el minuto 92 perdía el Real Zaragoza 1-0. Y al final un empate que podemos considerar justo por las ocasiones que tuvo el conjunto aragonés, sobre todo en la segunda parte, para haberse llevado los 3 puntos. Claro, estamos diciendo empate y gracias, pero es que el Real Zaragoza pudo ganar por todas esas ocasiones que perdonó y lo lógico hubiera sido haber aprovechado, pues, mínimo un par de ellas y haber conseguido la victoria. No fue así y el empate, pues sabor agridulce, ¿no? Así lo resumíamos al final en la retransmisión del sábado desde Riazor. Sisto Genzor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Nacho Bonilla, buenas tardes.
Hola, Jesús, muy buenas tardes.
Y Rafa Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Sisto, ¿a qué te sabe el punto del sábado en La Coruña?
Pues bueno, a medida que pasan las horas y que vuelves a pensar en el partido y cómo fue el partido, yo creo que me sabe, pues eso, a un consuelo de aquello de que dices, bueno, menos mal que por lo menos hemos empatado y no hemos perdido, siendo que hicimos para mí uno de los mejores partidos que hemos hecho en los últimos tiempos, porque yo creo que el Real Zaragoza de los últimos tiempos ha dejado de ser ese Real Zaragoza de inicio de liga, en el cual yo creo que convencía mucho más que ahora, pero yo creo que el Real Zaragoza tuvo el partido controlado, tuvo el partido para poderlo ganar, y lamentablemente pues las ocasiones falladas nos condenaron a jugar casi prácticamente al filo del final del partido para que dos jugadores de la cantera como Pau Sanz y Francho pudieran establecer ese empate al final en el marcador.
Bueno, visto lo visto, la situación del Real Zaragoza demasiado abajo en la tabla sabe a poco, pero claro, es que se pudo perder, es que por eso decimos empate y gracias.
Sí, al final son ya, pues creo que son 5 partidos consecutivos de liga sin ganar y eso al final pues lo vas pagando, poco a poco el equipo va cayendo, lo que pasa es que las diferencias no son muy grandes, si hubiese conseguido una victoria en La Coruña estaríamos hablando de una cosa totalmente diferente, porque con las diferencias de puntos que hay volveríamos a estar no en playoff, pero sí muy cerca o empatados a un punto, y ahora mismo pues aunque la distancia pues está todavía a tiro de piedra y queda todavía muchísimo, muchas cosas por hacer, etcétera, etcétera, que es lo que se dice siempre, lo cierto es que las oportunidades se van perdiendo, no se consigue sumar de 3 en 3 y eso hace que otros equipos que sí que con cuentagotas también lo van haciendo te vayan superando en la clasificación y tengamos esta sensación de desasosiego y de que el Real Zaragoza pues no está cumpliendo con los objetivos que se marcaron a principio de temporada, pese a que el partido se haya podido ganar, pese al número de ocasiones falladas, pero al final lo cierto es que vimos a un equipo con un cambio de sistema nuevamente, que otra vez vimos durante algunos minutos perdidos a los jugadores y que otra vez más los errores propios fueron los que le condenaron.
Rafa Ruiz, lo cierto es que el Zaragoza en la segunda parte tuvo pues bastantes ocasiones y remató a puerta, lo que pasa, claro, pocas veces entre los 3 palos, pero bastante más, por ejemplo, que el Deportivo de La Coruña.
Por eso la sensación es agridulce, yo diría que más agria que dulce, y eso que normalmente cuando consigues un empate en los minutos de descuento te das una alegría porque es un partido que consideras en ese momento que está perdido. Pero bueno, pues con las aspiraciones que tenía el Zaragoza, las aspiraciones de estar arriba, las aspiraciones o lo que se nos había vendido esta temporada de fichajes diferenciales, de reestructuración masiva de la plantilla, pues al final, evidentemente, si empatas un partido como este, donde tenías que haber ganado y donde además hace que ese empate, pues cada vez te estés colocando más hacia la mitad de la tabla, en la tierra de nadie, pues no puedes estar contento, ¿no? Y encima, además, una vez más te salva la cantera y, de nuevo, los fichajes que en teoría tienen que ser diferenciales, pues muchos de ellos no se están viendo por ninguna parte.
Sisto, mucho le queda por hacer a este Real Zaragoza, mucho trabajo tiene por delante Víctor Fernández, la liga es muy larga, queda el mercado de invierno, no hay que rasgarse las vestiduras, pero evidentemente este equipo sigue sin funcionar, ¿no?
Yo creo que Víctor hizo el sábado una autocrítica bastante bastante inteligente de lo que era el cuerpo técnico y los errores que se cometían. Yo,
a pesar de que en la rueda de prensa se le llegó a decir el mejor partido.
El mejor partido. Pero bueno, yo para mí en Real Zaragoza sí que hizo un buen partido.
Hombre,
partido
no, para llegar. Mira, yo lo definiría de otra manera. no fue el más malo.
No, pero para llegar y disparar tantas veces, aunque no fue a puerta, yo creo que tienes que hacer un buen partido y tienes que jugar y sacar, como dijo Víctor, sacar partido esas bandas que teníamos, tanto con Calero como con un Marcos Luna, que para mí está espectacular. Pero a mí sí que me preocupa una cosa, y me preocupa que hay alguien que tiene que ser la mano de Víctor Fernández dentro del campo. El otro día, en el partido de Copa contra Granada, ese sexto penalti que dispara Aitor Mañas, yo creo que es un error de comunicación entre Víctor y los jugadores que están ahí, de sus capitanes, que tienen que ser la prolongación de Víctor. Lo mismo que defender ese córner en el cual Víctor, en la rueda de prensa, recordamos que dijo que cómo puede haber 10 jugadores dentro del área y no tener un jugador que esté a la salida del balón fuera del área. Entonces yo creo que...
Estando en ese momento jugando con tres centrales.
Exactamente. Entonces yo creo que ahí esos problemas que tiene Víctor tienen que ser de prolongación de algún jugador que sea capitán, tanto para protestar o para reclamar al árbitro, como para ser la continuación de Víctor Fernández dentro del campo. Y yo creo que no lo ha conseguido. Es labor de Víctor, yo creo que durante esta semana, conseguir que sea la prolongación, o conseguir que lo que jugamos el otro día en Coruña sea esta ascensión para jugar en Eibar, y a ver si a partir de ahora seamos un equipo que aspiramos al ascenso. No olvidemos que el objetivo del Real Zaragoza esta temporada es estar en los puestos que te den o ascenso o poder jugar ese playoff.
Bueno, Nacho, el equipo salió como el día de la Copa, al igual que el martes pasado, con tres centrales. Ya se veía, se intuía que lo de la Copa era pues más un ensayo de cara a la Liga que otra cosa. Y así fue.
Sí, así fue. Lo cierto es que a mí, yo eso de que era el mejor partido y tal, a mí el equipo no me gustó. O sea, sí que es verdad que tuvo muchas ocasiones, pero yo tampoco vi al equipo nada cómodo ni nada reconocible con el sistema de los tres centrales. Hubo momentos donde había dudas en algunos jugadores, vimos otros que estuvieron desaparecidos durante todo el partido. Algunos de los que fueron sustituidos es que prácticamente ni aparecieron a lo largo del tiempo que estuvieron sobre el rectángulo de juego. Y me da la sensación, no sé, el año pasado ya jugó Víctor con los tres centrales y no se le veía a él mismo cómodo. Este año, otra vez, los problemas defensivos le han hecho que vuelva al sistema de los tres centrales, pero yo creo que ni siquiera él está convencido y ni siquiera él es lo que quiere ver de este equipo. Se crearon muchas ocasiones, se fallaron muchas ocasiones, pero es que también se falló atrás. Yo creo que no ha solventado los problemas que ha tenido el equipo en las últimas jornadas, que no olvidemos que, contando el partido de Copa, es que son 6 seguidos sin ganar.
Ya. En cuanto a nombres propios, pues destacaba la presencia en la alineación. Primero, empezando por la portería, de Femenías en lugar de Posen, que tampoco es que hubiera fallado. En los últimos partidos, Rafa, no le recordamos nada escandaloso. Al contrario, hemos venido diciendo partido tras partido que había salvado los muebles el meta francés.
Recordaros que el año pasado ya sucedió también que, sin estar haciendo malos partidos, Badía lo sustituyó por Cristian.
Metió a Cristian,
este
sí, sí.
Ha pasado lo mismo. Yo no lo entiendo mucho, porque yo creo que cuando un portero no comete, en fin, salvo evidentemente que se cometan unos errores muy groseros como los propios que tuvo Poussin el año pasado, no es normal cambiar el portero. Bueno, después de todo, es cierto que Femenías no tuvo mucho trabajo, y el poco trabajo que tuvo lo solventó bien, porque en el gol no pudo hacer nada.
Paró lo parable.
Exactamente, y luego hace dos muy buenas paradas, incluso una...
Hay una al final de la primera parte muy brillante.
Es difícil de parar, porque encima además es un remate que va muy ajustado, que además rebota un poco en un jugador del Coruña, le cambia un poco la trayectoria, entonces ahí hace una parada de mucho mérito, pero sí que no se entendió muy bien al inicio del partido el porqué la sustitución del portero. Además, creo recordar que tampoco se le preguntó en la rueda de prensa.
Bueno, curiosamente, la semana pasada se habló, pero no de que en la Liga se pudiera sustituir a Poussin y meter a otro.
Por la Copa, por el tema de la
claro,
Copa, claro.
No se habló de este tema, pero no de cara a la Liga, sino de cara a la Copa, si podría entrar ahí Femenías o si podría entrar Cristian.
Sí, de hecho la gente pedía un poco, evidentemente, por el tema sentimental.
Y Víctor habló de este tema y dijo, con la de hostias, llegó a utilizar esta expresión, dice, sí, sí, las hostias que me cayeron por poner a Cristian en lugar de Badía.
Pero bueno, está claro que ese cambio en la Copa no era solamente por la Copa, sino que por su cabeza pasaba ya cambiar al portero.
Exacto, el día de la Copa no solo estaba pensando en la Liga, en el tema de los tres centrales, sino también con la portería.
A mí lo que me preocupa es que el run del cambio de la portería...
Pero insisto que no viene, de Femenías, no viene... estamos hablando de esto, pero Femenías estuvo bien, estuvo correcto.
Pero el run que venía del cambio de portero viene ya desde hace un par de jornadas, en los cuales, pues bueno, había algunos tuits de gente que sigue Real Zaragoza, de periodistas que siguen, que ya apostaban por un cambio en la portería sin haber hecho nada malo Poussin y sin haber hecho nada bueno Femenías. Lo que pasa que, bueno, si
Femenías, Víctor, el único bagaje que tenía con el Zaragoza
el primer
era 60, 60 minutos en Cádiz.
En Cádiz, exactamente.
Bueno, y la Copa con el Hospitalet también.
Y bueno, la Copa con el Hospitalet.
Pero yo creo
Pero fíjate, bueno, hace ya más de un mes de aquel partido de Copa, el 29 de octubre, el Día de la Dana, y bueno, también podías haber pensado que el siguiente de Liga lo iban a poner a Femenías, y no lo pusieron. Y ha sido ahora, después de una nueva aparición de Femenías en Copa, cuando ha aparecido también en Liga.
Bueno, también es que puede ser que Víctor esté buscando, no sé, el cambio de que, tal como estábamos jugando, pues tener otro portero ahí que pueda mandar la defensa de manera diferente.
Había muchas opiniones. Es verdad que Posen este año pues le había dado la vuelta a la situación personal suya, después de los errores groseros del año pasado. Y estaba teniendo una línea, pues yo creo que correcta, pero había cierto pozo, hay cierta opinión pública pues que no estaba tranquila tampoco con Posen, ¿no? Y no sé, a lo mejor algo de esto se le ha transmitido a Víctor.
Bueno, Víctor lo justificaba diciendo que él lo que buscaba era la excelencia, que le resultaba difícil, más difícil cambiar a un portero con jugador de campo, pero que buscaba que, si bien uno lo estaba haciendo bien, el que lo sustituyera, en este caso Femenías, lo hiciera mejor todavía.
Bueno, pues yo creo sinceramente, Rafa, que ahora mismo, por diferentes razones, ninguno de los tres me es excelente, ¿no? Sí, pero, ya que hablamos de la palabra excelencia.
Pero también te digo que en un primer momento, en la pretemporada...
En el caso de Cristian ha sido muchos años excelente.
Hablamos
de su situación física actual, que tampoco sabemos cómo está, ¿no?
La idea que se dio en pretemporada era que se sacaba Pusin y se traía un portero de más nivel, y eso no pasó. Entonces sí que la portería nos generaba muchas dudas, por un lado por la situación de Cristian y por otro lado por lo de Pusin. Y sin embargo, al final tampoco está siendo un problema importante la portería, está siendo un problema muchas otras demarcaciones del equipo que la portería.
Bueno, es que tampoco me cuadra de que puedas jugar con Femenías, siendo porque es más un portero que se puede adaptar mejor a jugar con tres centrales, porque en la segunda parte Víctor cambió el sistema y volvió a los cuatro jugadores atrás. Es decir, no hubo un cambio significativo en que seguir teniendo Femenías en la portería. Tampoco ibas a cambiar a Femenías por Posen, está claro. Pero yo creo que es más una cuestión de, bueno, hay supersticiones, hay momentos y Víctor los va a entrenar todos los días.
Pues hemos hablado de la portería porque fue un cambio significativo, pero también hubo otras novedades en el once inicial. La vuelta de Yair. También jugó en Copa, después de no haber contado para nada, y bueno, fue titular en Liga en una defensa de tres centrales, al igual que el martes ante el Granada. ¿Qué os pareció, Yair? Que jugador que, reiteramos, recordamos, está en la rampa de salida.
A mí me pareció correcto la actuación de Yair, pero me parece sorprendente su titularidad cuando precisamente es un jugador que, como dices, está en rampa de salida, que todo parece indicar que no va a estar a partir del 31 de enero en el Real Zaragoza, y te indica también pues el nivel de los fichajes, como bien decía antes Rafa, y de las carencias de este equipo. O sea, que al final termines jugando con Yair y Lluís López de centrales, además de Clemente, pues es que te lo dice todo. Estamos jugando con los del año pasado.
Y además hay que tener en cuenta que a Vital se le cambió en el descanso en el partido de Copa. Entonces habrá que preguntar si realmente eso fue por un problema físico que se haya lastrado hasta ahora, aunque bueno, creo que está... Problema físico de
Vital, te refieres, ¿no?
Pero luego ha seguido entrenando durante la semana. Entonces, claro, pues es una pérdida de confianza así como muy brusca, ¿no? Es decir, el haberlo cambiado en el descanso y ahora no sacarlo y darle la oportunidad a un Yair que él mismo había defenestrado.
A Yair y a Clemente.
Que se le ponía ahí en el escaparate, se le puso ya durante el verano y en teoría se le está a punto de ponerse en el escaparate de forma definitiva en el mercado de invierno. Entonces sí que es una situación un poco extraña.
Que digo que a Yair y a Clemente.
Sí, sí, ¿no?
Sí, pero
que es otro jugador que tampoco estaba contando ya y de repente... vuelve a fallar el día del... Bueno, fallar o tener mala suerte, porque se mete un gol en propia puerta y luego falla un penalti. Son situaciones...
No, y en el primer gol el que está rompiendo el fuera de juego es Clemente, que se mete dentro y no deja a los jugadores de Granada en fuera de juego, que era lo que se pretendía, ¿eh? O sea, hay que ver también esa jugada, porque el que rompe el fuera de juego para que los jugadores de Granada se queden fuera...
El gol de Weisman.
Es Clemente. También te digo una cosa.
Que no estuvo afortunado, evidentemente. Entonces, por eso sorprende, claro, a lo mejor piensas, pues es que Víctor no lo quiere matar. O sea, quiero decir, le quiere dar una oportunidad de que se rehaga, ¿no? Porque si no, claro, también está el factor de que Tasende no estaba al 100%. Eso ya lo había dicho también Víctor, ¿no?
Sí, pero también te digo una cosa, que hemos visto, vimos a Yair jugar el partido y era el mismo Yair del año pasado. Quiero decir, un jugador que de cabeza va muy bien, gana los duelos por arriba, pero un jugador que en el momento que le enciman es un jugador de que echa el balón en largo para que siga la jugada. Es decir, no tiene salida de balón, no tiene eso, lo mismo que se le criticaba y por lo que se le fue a buscar sustituto a Yair.
Bueno, Clemente, en cualquier caso, el sábado en La Coruña yo creo que pasó más o menos desapercibido, ¿no? Dentro del tono gris del equipo, ¿no?
Sí, yo creo que estuvo en el mismo tono gris del equipo, no se puede decir que estuviera mal y, como decía Sixto, el mismo Yair de la temporada pasada, lo lamentable es que no es peor que el mejor vital que hemos visto esta temporada.
Cierto, cierto.
Es lo más triste de todo.
Bueno, del resto de la alineación, bueno, pues menos sorpresiva fue la titularidad de Aduares porque había estado muy bien en la Copa. Bueno, muy bien, en la primera parte del partido de Copa, porque luego desapareció bastante después del descanso, ¿no? Pero yo creo que se justificó a Duárez y es normal. En la Copa estuvo brillante en esa primera mitad, marcó dos golazos además en Copa, pero en Riazor la verdad que pasó bastante desapercibido y lo único que le recordamos fue una gran asistencia, bueno, no llegó a ser asistencia porque no acabó la jugada en gol, un gran pase filtrado a Azón que no entró. Y poco más de Aduares, ¿no?
Sí, a ver, es lo que dije yo, que lo de la Copa me parece muy bien, pero eso me sirve de poco. Yo esto quiero que lo haga en la Liga. Y bueno, pues sí, estuvo bastante desaparecido, es cierto, pues dio esa asistencia.
Que no llegó a serlo porque no fue gol en
claro,
esa jugada.
Claro, hizo una gran parada también el portero de ellos. Pero sí, pues se le ve que es un jugador con calidad, pero que no termina de romper ni de darte lo que necesitas.
Ni de ser decisivo.
Claro.
Bueno, pues por lo demás, del planteamiento, poco más se puede añadir, ¿no, Nacho?
Sí, pues la verdad es que poco más, que yo creo que
bueno, sí, la pregunta, que sí, termina, y ahora hago yo la pregunta a raíz de esto.
Sí, pues que no, a mí no me convenció para nada el planteamiento, aunque el equipo, hay que reconocer que sí que tuvo llegada, pero llegada tampoco aprovechada, y bueno, veremos si se mantiene de los tres centrales.
Esa es la pregunta que os iba a hacer. Si creéis que se va a mantener este sistema y por cuánto tiempo. El próximo partido no es en casa. Vuelve a ser fuera, en Eibar, en Ipurúa, el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Campo atípico, campo con unas circunstancias muy especiales. Bueno, ¿os cuadra volver a jugar ahí con tres centrales?
A mí sí.
A mí también, por eso lo digo.
Sí, bueno, a mí. Yo
es creo, que si fuera, si fuera en la Romareda, creo que no. Si fuese un partido en casa, no creo que Víctor... aunque el otro día en Copa lo pusiera en casa, en la Romareda, pero yo creo que en Liga...
El año pasado lo hizo también, ¿eh?
Sí.
O sea, no solamente este año, el año pasado jugó con tres centrales en la Romareda.
Y volverá a ser.
Pero vamos, en Ipurúa no. Es un partido que me pega que le ponga tres centrales, ¿no?
Yo creo que sí. Creo que he visto el resultado del sábado en Riazor. Yo creo que además Víctor en la rueda de prensa lo dejó caer, que es que a pesar de jugar con tres centrales fuimos un equipo muy ofensivo, que Calero tuvo tres, que todo el rato Marcos Luna hasta llegaba con ventaja. Por lo tanto, yo creo que se intuye que serán los tres centrales. Yo creo que mejor trabajado y mejor defendido las situaciones que no propicien lo del córner, que me parece una auténtica vergüenza.
Bueno, pues vamos con buenos consejos y seguimos. Esto es Deportes COPE en Zaragoza en el 88.5 de la FM.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Disfruta en Bermutería Casabaldo de la extraordinaria calidad de nuestras tapas, raciones, tablas, pinchos, montaditos, tostadas, todo riquísimo. Y además, hacemos prebodas, despedidas, cumpleaños, cualquier celebración. Y tenemos la mejor terraza de la ciudad con un microclima especial. Verona y Diego te esperan en Casabaldo, Paseo de la Mina 5. De la mano de Javier Martín, creador del mejor cachopo del mundo, llega también Cachopo Loco, donde tenemos el más amplio surtido de cachopos, tanto en sabores como en tamaños. Cachopo Loco, en Francisco Vitoria 31, abierto todos los días de lunes a domingo, tanto en comidas como en cenas. Y síguenos en nuestra web cachopoloco.es.
¿Has tenido un golpe en tu coche?
En Talleres Teller te lo solucionamos rápidamente y contamos con vehículo de sustitución gratuito.
Talleres Teller, trabajamos con todas las compañías de seguros.
Talleres Teller, calle Silvestre Pérez 17 o llámanos al 976-417-756.
Talleres Teller, tu taller de confianza. 35 años a tu servicio.
Área Restaurante El Navarro, en la A2, en el kilómetro 285, a 40 kilómetros de Zaragoza. Cocina casera, con menú y carta, abierto las 24 horas, con parking vigilado para camiones. El Navarro, con la dirección de la familia Osta y Alfonso Latorre en los fogones. Teléfono 976-600090.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Continuamos y escuchamos a Víctor Fernández. Esta es la valoración que hacía del partido del sábado en Riazor.
Yo creo que el resumen es sencillo. No hemos acertado la infinidad de ocasiones que hemos generado y nos hemos equivocado en el córner y luego nos hemos equivocado en muchísimas jugadas de ataque que hemos tenido. Es decir, y gracias al empate, porque ya ni me creía que pudiéramos ser capaces de empatar y que perdiéramos la confianza y la ilusión hasta el último momento por la cantidad de ocasiones que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, estamos en esta fase de la temporada nosotros. Lamentablemente estamos recibiendo mucho menos de lo que estamos generando. Es decir, día del Albacete, jugamos, no nos generan peligro y nos tiran tres veces a los postes, fallamos nosotros las ocasiones de gol. El otro día en la Copa, pues igual, nos penalizan en tres minutos con dos ocasiones y hoy pues otra vez vuelta a empezar contra corriente, pero yo creo que hemos hecho muy buen partido, muy muy buen partido. Hemos jugado como un equipo grande, como me gusta, es decir, hemos jugado desde atrás, hemos jugado por las dos bandas, hemos hecho muchos centros, no sé cuántos disparos habremos intentado, 15 o 20 o 25 disparos, nos falta evidentemente mucha más puntería. Algunas eran ocasiones absolutamente claras y frente a un muy buen equipo que en cualquier momento a la contra te podía hacer mucho daño, ¿no? Lucas Pérez está a otro nivel de esta categoría y Yeremay es peligrosísimo con espacios, pero bueno, creo que los hemos defendido muy bien, que hemos hecho muy buenas vigilancias, que no nos han generado nada de peligro y nosotros les hemos encontrado muy bien por los dos costados y les hemos generado muchas situaciones, pero el fútbol es meter más goles. El que no haya visto el partido, pues dirá, pues habrá sido un partido muy igualado, muy equilibrado, 1-1 y tal, y que el Zaragoza ha tenido la suerte de encontrar la recompensa al final, pero que la hemos buscado desde el principio hasta el final. Y bueno, el fútbol no ha sido muy justo con nosotros, pero por lo menos no nos ha castigado ni nos ha condenado tanto como por lo menos para darnos, aunque sea solo este empate, ¿no?
Bueno, pues ese era el repaso que hacía Víctor Fernández, el análisis, el balance, el resumen. Y claro, en un encuentro en el que llamaba la atención la vuelta a la portería de Joan Femenías, que solo había jugado el primer partido en Cádiz, bueno, y el otro día en Copa ante el Granada, y prácticamente lo mismo podemos decir de Yair Amador, que apenas había jugado nada, también había sido titular el otro día ante el Granada, o sea que lo del otro día en la Copa fue un poco continuidad. Yo creo que más pensando en el partido de Liga de Riazor que en aquel encuentro de Copa ante el Granada, en el que los granadinos se clasificaron. Y, por cierto, les ha tocado el Getafe. Que a nosotros nos hubiera tocado el Getafe, tampoco es que hubiera hecho mucha ilusión, porque lo normal es que te elimine y tampoco te va a aportar demasiada taquilla. Pero volviendo al partido de Riazor, bueno, pues eso, la presencia de Joan Femenías en el once titular, de Yair y... Bueno, pues también la titularidad de Aduares, justificada por la buena actuación en la Copa, aunque tampoco se dejó ver mucho en Riazor, y la ausencia de Liso. En cualquier caso, con estos condicionantes, el Real Zaragoza se sobrepuso al gol inicial y dominó en la segunda parte, pero desaprovechó muchas oportunidades. Pero dominó. ¿Se puede decir, como se le preguntó a Víctor Fernández, que había sido uno de los mejores partidos de lo que llevamos de temporada?
No, entre los mejores no, porque hay un concepto, un término en fútbol que se llama eficacia. El que ha sido eficaz ha sido el Depor, que ha tenido menos que nosotros, ha llegado menos que nosotros y ha metido y ha obtenido el mismo premio que nosotros. En el término de eficacia hemos estado muy pobres. Otra cosa es que nosotros valoremos el partido por el marcador. Si valoramos el partido por el marcador, nos va a dar la sensación de que, joder, ¿qué le pasa a este equipo? Si lo analizamos, lo mismo que hemos hecho, lo mismo, absolutamente lo mismo, encontramos la fortuna, un rebote, un rechace, un desvío, cualquier cosa, y tienes el segundo gol a tu favor, pues seguramente mi talante en la rueda de prensa sería también diferente, la vuestra como periodistas y analistas sería absolutamente diferente a lo que estamos comentando. O sea, no estoy feliz porque no he ganado, que es lo que quiero hacer siempre, ganar. Estoy feliz cómo ha desarrollado el equipo el plan, cómo lo ha ejecutado, lo valiente que ha sido a pesar de ir perdiendo todo el partido. Y desafortunadamente para nosotros no hemos sido eficaces ni en defensa, porque hemos regalado, nos hemos posicionado muy mal en el córner Y en ataque, pues ya lo habéis visto, es que no han sido ocasiones que digas, no, han sido fruto del azar, un desvío en el medio campo, un pelotazo, cualquier cosa, es que hemos trefado jugadas realmente magníficas, improductivas, pero magníficas en cuanto a concepción y sin eficacia, al final todo se mide por el gol.
Hablamos ahora, pues, de la actuación individual. Ya hemos hablado de nombres propios, de Femenías, de Yair, de Clemente, de Aduares. Pero bueno, vamos a analizar, como siempre con los trofeos, pues esa actuación individual de los protagonistas por parte del Real Zaragoza. Buscamos el mejor con Ámbar. ¿El mejor?
Para mí, Marcos Luna.
Totalmente de acuerdo.
Sí, sí, sin duda.
Desde luego destacado, y no es la primera vez que ocurre con Marcos Luna. Cada vez más justificada su titularidad. Creo que es un titular incuestionable, ¿eh? La progresión es enorme, la de este chaval. Ahora buscamos el jugador, el de más calidad, el jugador con más calidad con Bodegas Aragonesas. La calidad.
Bueno, se lo podemos dar igual al golpeo de Francho para
sí,
el gol.
Sí.
Un golpeo que viene rebotando, viene de rebotar en un defensa
bueno,
del Depor.
Bueno, tampoco exageremos.
Bueno, bueno. Hemos visto alguna y en ese mismo partido vimos también a Talero una parecida, mandarla a las nubes, o sea que yo creo que merecerlo lo merece.
Bueno, pues entonces la calidad para Francho, bueno, sobre todo...
Por marcar el gol.
Siempre está ahí, exacto.
También te indica la calidad que hubo en el partido.
Sí, no, pero Francho no falla, ¿eh? Francho siempre está ahí. Bueno, pues buscamos ahora el de Mar Rasmia con Cobiar. La Rasmia.
Yo me quedo con Marcos Luna también, ¿eh?
Sí, porque Calero también hay que reconocerle que tuvo Rasmia, tuvo llegada y tal, pero estuvo muy fallo.
Pero sin acierto. Entonces, se la vamos a dar a Luna, ¿no? ¿Todos de acuerdo?
Sí.
Pues para Marcos Luna. Y continuamos. El mejor aragonés con Migas Casa Antonio. ¿Qué nos pareció? Bueno, pues
está claro.
Por razones obvias, Marcos Luna, ¿no?
Marcos Luna.
El turiasonense, ¿eh? Y a continuación, buscamos la seguridad. El más seguro... con autoescuelas, Grupo Auto. La seguridad.
Uf. Hombre, yo creo que el estreno de Femenías hizo esa parada que pudo haber significado el 2-0, poniendo el brazo.
La parada esa de del final de la primera parte.
Sí, aunque no se la reconoció el colegiado porque no pito córner, pito fuera de puerta.
Es verdad, es verdad.
Yo creo que con más se lo merece Femenías.
Bueno, ¿todos de acuerdo?
Sí.
Para darle algo a Femenías.
En su reencuentro.
En su reencuentro, sí, señor. Y por último, la fiabilidad, el de más garantías con Replus Ventanas.
Bueno,
fiable Marcos Luna, porque es que no falla, ¿eh? Es que es un jugador que nos tiene a todos encantados.
A mí me tiene maravilla. Además, es que lo llevo siguiendo hace muchos años y yo, para mí, Marcos Luna es uno de los grandes del futuro del Real Zaragoza.
Bueno, pues hecho este repaso, ¿alguna cosa más que queráis añadir, Rafa?
Bueno, pues nada, empate el del sábado, como he dicho, agridulce, y esperando que en Eibar tenga que llegar la victoria, porque es que llega un momento que ya los empates no te van a valer. Si tu objetivo, desde luego, es mirar para arriba, si tu objetivo son los 50 puntos, pues perfecto.
Bueno, por cierto, que ganó Casademón en Andorra. Ya tocaba ganar un partido fuera de casa, Rafa.
Sí, menos mal, y meterse un poco en la pelea. En la pelea por la Copa y sobre todo después del bajón que tuvimos todos con la lesión de Dublevich el otro día, ¿no? Contra el equipo portugués.
79-86, porque diferencia de 6 puntos para el conjunto de Porfirio Fisac en el Principado de Andorra, rompiendo la racha negativa de no ganar en casa y de no ganar fuera de casa, perdón. Porque en casa se está ganando todo. O sea que, bueno, pues era lo que había que hacer. Ganar también fuera, afortunadamente. Bueno, estaba pidiendo la conclusión final. Ya se la he pedido a Rafa. Nacho.
Pues que el sábado vamos a Eibar y hay que ganar como sea en Ipurua porque ya son demasiados partidos sin conocer la victoria y poco a poco si no ganas, pues te vas para abajo.
Efectivamente, son 5, ¿no?
En Liga 5 más contando el de Copa 6.
Contando el de Copa, 6 partidos sin ganar.
Eso es.
Bueno. Sisto, ¿tu conclusión final?
Pues semana de reflexión, que yo creo que Real Zaragoza viene con las pilas por lo menos un poquito cargadas después de ese empate postrero y que hay que pensar que nos quedan 3 partidos, uno en Eibar y luego 2 partidos en casa, como es el Oviedo y Racing de Ferrol, en los cuales pues bueno, nos situaremos ahí en ese mercado que está esperando Víctor como si fueran los Reyes Magos.
Pues gracias a todos, mañana volvemos, por supuesto. Que disfruten de lo que queda de este día, curioso día festivo, ¿no? como si fuera hoy el día 8, el día de la Purísima, que coincide un domingo, pues se ha compensado con la festividad, con tener hoy fiesta. Y bueno, pues aquí estamos repasando lo que fue la actualidad deportiva del fin de semana y especialmente ese empate a uno del Real Zaragoza en Riazor, ese Deportivo de la Coruña 1, Real Zaragoza 1. Ahora la mente puesta ya en el próximo partido, el sábado, el próximo sábado día 14 a las 6:30 en Ipurúa ante el Eibar. Gracias, hasta mañana, muy buenas tardes a todos.